los pastores tenemos que agendar, con ese mismo celo que agendamos nuestro tiempo familiar, tenemos que agendar nuestro tiempo de estudio y nuestro tiempo de preparación para el fin de semana. Y yo diría, hasta nuestro tiempo de estar a solas. Nuestras reuniones con nuestro jefe. Estoy hablando con Dios.
Usted acaba de escuchar a nuestro invitado de hoy, quien continuará conversando con nosotros acerca de 5 formas en que los ministros pueden proteger a su familia. Su nombre es Jason Cordero, un hombre de familia con más de 14 años de experiencia en la orientación ministerial y pastoral. Le saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Jason, en este segundo programa me gustaría reanudar la conversación donde la dejamos. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en el ministerio antes de llegar a una infidelidad? Porque nadie cae en una infidelidad. Si uno es infiel, uno caminó hacia esa infidelidad. ¿Cuáles son las luces rojas que debemos de encender? ¿Y cuáles son los errores más comunes que se cometen antes de llegar a una infidelidad?
Lo primero que hay que entender es que ninguna infidelidad ocurre en un vacío. Hay un ambiente, hay unas circunstancias dadas. El evento de infidelidad hay que tratarlo como tal, pero también hay que tratar las causas o lo que lo motivó o aquello que alimentó la infidelidad. Esto puede ser muy duro para la persona que sufrió, que es víctima de la infidelidad. ¿Por qué? Porque al revisar las causas o lo que fomentó la infidelidad, no pocas veces encontramos que la persona víctima ayudó a generar un ambiente tóxico. No justifica la infidelidad, pero puede haber sumado. Hay otras razones también. Por ejemplo, adicciones no trabajadas previamente. Muy típica, muy triste también, la adicción con la pornografía. El consumo, poco a poco. Y algunos pastores, tristemente, pueden autoengañarse pensando que eso no es infidelidad. Pero si el consumo aumenta, como toda adicción, puede llevarlo a realizar algo de lo que ve en la adicción. Y también están los traumas desde la niñez que desembocan en algunas cosas. Puede ser en infidelidad, puede ser en otros comportamientos. Entonces, hay que ir atrás a ver esas luces rojas que a veces no tienen nada que ver con algo sexual. Por ejemplo, la sobrecarga de agenda. Me lleno de actividades y de cosas y de tareas y de responsabilidades que me atrapan el tiempo, la energía y la mente. Y entonces comienzo a descuidar el tiempo, la energía y la mente hacia mi esposa. No tiene nada que ver con algo sexual, no tiene nada que ver con una infidelidad, pero comencé a caminar, a alejarme de mi esposa. El segundo error que he notado es confiar en el éxito ministerial por encima del éxito matrimonial. Como la iglesia va bien, las predicaciones son ungidas en el buen sentido, Dios opera a través de cada proyecto, de cada evento, la lejanía entre esposo y esposa tiende a no notarse tanto. Y esposo y esposa tendemos a no darle mucha importancia. Esa es otra luz roja que no tiene nada que ver con infidelidad, pero que suma. Y finalmente, comenzar a hacerse pequeñas autoconcesiones o permisos morales. Estoy cansado, estoy agotado, tengo éxito ministerial, estoy viendo qué Dios hace y entonces comienzo a darme permisos. Permisos a veces sin que mi esposa lo sepa. Permisos de comenzar a ver a alguien, comenzar a interactuar con otra persona, comenzar a ver cosas que no tengo que ver. No es el gran pecado, decimos. Y comenzamos a darnos permisos y comenzamos a exponernos a cosas que no deberíamos exponernos nunca. Y finalmente, una más, creo que es la mala administración del cansancio. Es ya cosa sabida que cuando estamos cansados, agotados, física, emocional, espiritualmente, somos más vulnerables a cualquier tipo de tentación. Con mucho más razón, una infidelidad. Y quisiera mencionar algo más, que seguramente ya lo dije, incluido en estas 4 cosas, pero es la lejanía cada vez mayor en la relación matrimonial. ¿Qué significa esto? Lo aprendimos hace años en un retiro de parejas. Esta persona hablaba de un concepto que me maravilló. La pareja ministerial versus la pareja matrimonial. O la pareja parental versus la pareja matrimonial. A mí me pasó junto con mi esposa. Funcionábamos excelente en nuestros roles laborales y excelentes en nuestros roles parentales. Y un buen día dijimos, ¿y como pareja matrimonial dónde estamos? Y los matrimonios tienen que hacer un chequeo. Decir, ok, ¿estamos bien ministerialmente? Maravilloso. ¿Estamos bien laboralmente? Genial, somos equipo. Somos equipo también con nuestros hijos. Y eso es parte del matrimonio, pero no es la esencia. Nada de estas cosas tiene que ver con infidelidad, dirá alguien. Pero crean este ambiente, como usted decía, en el que vamos caminando paso a paso hasta encontrarnos con otra persona. Que, mira, con esta persona comienzo a disfrutar lo que no disfruto con mi esposa. Hablamos, nos reímos, disfrutamos conversaciones largas. ¿Y por qué lo estoy haciendo ahora con esta persona? No hay infidelidad todavía, diría alguien. Otros dirían, ya hay. ¿Pero por qué lo estoy haciendo con esta persona? Porque lo descuidé con mi esposa. A la infidelidad no llegamos en un vacío de nuevo. Hay un ambiente que se ha generado, algunos pasos, algunas luces que son amarillas, no son rojas todavía, y por eso las permitimos. Tenemos que autocuidarnos para cuidar nuestra casa y nuestra fidelidad y nuestra esposa, nuestro matrimonio.
Cuando te escucho, viajo al pasado. En un momento, un amigo con lágrimas en sus ojos me dijo, con una esposa hermosa, con un hijo maravilloso, comencé a jugar con la pornografía. Eso me llevó a un chat con adolescentes. Wow. Y terminó cometiendo un delito donde salió esposado de su ministerio, fue juzgado y fue condenado. Nunca olvido el lamento, el sufrir. Él ahora se preguntaba, ¿qué hice? ¿Cómo llegué a esto? Una buena persona, con buenos valores, que en esos momentos de cansancio comenzó a abrir puertas que lo llevaron a esta trampa. Esa expresión se me quedó muy, muy grabada, porque me dio un dolor. Era alguien a quien yo estimo y a quien yo amo. Quiero recomendarle un recurso que le puede gustar para ver con su familia o su cónyuge. Se llama ¿Cómo tener una familia saludable? Esta es una serie de videos en donde comparto acerca de los principios que la familia de Jesús practicaba para tener una sana convivencia. Además, incluye un documento descargable con ejercicios y preguntas que van a reforzar lo que estamos exponiendo. ¿Se imagina usted cómo debió haber sido la vida de José y María frente a la experiencia de ser padres de Jesús y sus hermanos? Le invito a que haga este recorrido conmigo en la serie Una Familia Saludable. Para verla, vaya al sitio series.enfoquealafamilia.com. Se lo recuerdo, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com. Frente a esta realidad que has expuesto magistralmente, ¿qué recomendaciones prácticas darías a los ministros y a cualquier persona para que protejan su matrimonio de la infidelidad?
En primer lugar, defina muy bien, junto con su esposa, qué es el éxito para usted y para ella. Hay una frase, suena fuerte, el éxito ministerial no es éxito verdadero si no va acompañado del éxito matrimonial. Yo me atrevería a decir que el éxito matrimonial, es decir, vivir un matrimonio saludable, es lo que más va a potenciar su ministerio. Le va a dar energía, le va a permitir servir fresco, con claridad mental, le va a hacer más resiliente, le va a hacer más creativo, le va a dar más paz. En segundo lugar, además de definir qué es éxito, atienda aquellos asuntos que usted sabe que tiene que atender. Si tiene alguna historia de infancia que le está alcanzando hoy, si tiene alguna tentación recurrente, si tiene alguna falta, busque ayuda y búsquela sabiamente. Busque un buen consejero, un buen terapeuta familiar, que además de eso tenga experiencia pastoral y le entienda, y que sea sumamente confidencial y que le dé confianza. Y en tercer lugar, sugeriría que para el día a día tenga uno o dos mentores de rendición de cuentas. Mentores par, puede ser. ¿Qué es esto? Esto es un colega pastor, puede ser en la misma iglesia o en la misma organización o fuera de ella, un amigo pastor, que se comprometa con usted a escucharle sobre sus tentaciones y sobre sus luchas personales. Alguien con quien usted pueda expresar lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y que le ayude también, si fuera el caso, a poder expresarse con sus pastores, con sus líderes, con su esposa, para pedir ayuda. Este sentido de pastor superhéroe no nos ayuda en este punto. No nos ayuda. Tenemos que quitarnos la capa de superhéroe que nos pusimos o que nos pusieron y decir, esta es mi debilidad, aquí estoy sintiéndome que derrapo y necesito ayuda y necesito que alguien me vigile. Y vigilarme yo, pero también dar el permiso a personas de confianza que están cerca y que me pueden tocar el hombro y decirme, mira, esto no se ve bien. Esto no se vio bien. Pero que además saben las luchas, las tentaciones con las que yo estoy caminando, o los asuntos de mi historia con los que estoy dándome cuenta que me han afectado hasta el día de hoy, y hacerme acompañar. Usted lo decía al inicio, los pastores somos personas solas, típicamente, y es por este miedo que tenemos a abrir nuestro corazón y exponer nuestra naturaleza que está ahí. Pero lo ocupamos, lo requerimos. Nuestra familia lo requiere, nuestra vida lo requiere, el ministerio lo requiere.
Si usted está enfrentando una lucha personal, corra en la dirección contraria. Y como nos ha dicho Jason, abra su corazón con alguien de confianza que le pueda advertir sobre las luces rojas y le ayude a salir en la dirección correcta. No olvide, nuestra meta en el ministerio es terminar al lado de nuestra familia, habiendo recorrido el camino correcto y habiendo peleado la batalla que nos ha sido encomendada. Pido a Dios que nos ayude a cerrar puertas que pueden conducir a un error que lamentemos el día de mañana. No olvide que usted puede visitar el sitio cursos.enfoquealafamilia.com y ver el curso titulado Cómo tener una familia saludable. Y a la luz de la Biblia aprenderá cómo la familia de Jesús se mantuvo unida, saludable y en armonía. Este curso de 4 videos lo puede ver con su cónyuge o verlo con otros líderes de la iglesia. Van a crear acuerdos que les ayuden a fortalecer su relación. Se lo recuerdo, visite el sitio cursosenfoquealafamilia.com y mire el curso Cómo tener una familia saludable. Jason, gracias por abrir tu corazón y darnos consejos tan prácticos en este recorrido maravilloso que es servir a Dios.
Gracias, Sixto. Ha sido mi privilegio. Espero que nuestras palabras sumen a la tarea pastoral de cuidar la iglesia, pero sobre todo de cuidarnos y de cuidar a nuestra familia.
Efectivamente, y como lo has dicho, al final del camino, quienes quedan con nosotros son los nuestros, nuestra familia. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.